tal? Esto es Hablando para Afuera. Mi nombre es Nacho Arana, soy un comediante que charla con otros comediantes o con gente relacionada con el mundo de la comedia o artístico en general. En Twitter y Facebook me encuentran como Nacho Arana y en Instagram como arana.nacho, que no estaba disponible el otro nombre. Bien, algunas novedades para contarles. Vuelve a la radio Qué Risa Todos Lloraban, el programa de mis amigas Flor Tejero y Lucha Feisman. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa. Pueden escucharlas todos los martes desde hoy por Lucite Radio. Esto es www.luciteradio.com.ar. Y además vamos a ser compañeros de espacio, porque a partir de esta semana, sí, de esta semana, Hablando para Afuera sale también en la misma radio. Vamos a estar nosotros los viernes a las 19 horas y nos organizamos así. Los martes sigue saliendo el podcast por este medio, con el feed y toda la bola, y con la versión de tiempo indefinido, digamos, que dura lo que dura. Y el viernes va a salir una versión acotada de ese mismo programa por la radio. Va a ser una versión de una hora con separadores y temas musicales en el medio, un formato más radial. Así que supongamos que estoy hablando con un comediante y en el medio se pone a hablar de su colección de tazos. En la versión de los martes eso va a quedar tal cual, pero en la de los viernes no, seguramente va a estar editado. Así que eso, muy contento de haberme sumado a la familia de Lucite. Vamos a tratar de lucirnos. Gracias a Lu Máquez y felicitaciones también por su emprendimiento. La radio quedó muy linda, ya estaremos grabando también por allá. Y si están escuchando el programa por la radio, bienvenidos a Hablando para Afuera. Sí, y ahora me voy a tomar una breve licencia de la comedia para hablar de otra cosa, y eso es Game of Thrones. Tengo un amigo, también comediante, que sabe muchísimo de la serie y tiene un canal de YouTube donde habla de eso, así que lo voy a llamar a Adolfo Harry Tamini y vamos a hablar de la séptima temporada un poco. Así que si todavía no la vieron, se pueden saltear estos 5 minutos de charla por si spoileamos algo.
Y quería hablar un poco del programa que tenés en el canal de YouTube sobre Game of Thrones en español, que yo soy fanático de esto, decía, y quería que hablemos un poco de esta séptima temporada. Lo primero que quería preguntarte es, ¿están acelerando un poco? ¿Puede ser que estén acelerando la temporada? Como antes estaba, no sé, viajaba a Jon Snow a Roca Dragón y llegó un capítulo para el otro. Antes estaba una temporada entera viajando.
Sí, 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 eso está pasando, sin duda. Mucha gente medio que se queja un poco de eso, dice, pero ¿qué pasa? Acá el tiempo no cierra, Jon Snow viaja a Dragonstone y todavía Arya no llegó al norte, como que las distancias no cierran, pero están tomando como otro ritmo de contar las cosas, están resolviendo cosas que ya a esta altura hay que resolver. Vos pensás que los primeros capítulos, las primeras temporadas, nos mostraban mucho más de esos viajes o muchos de los incidentes que sucedían en estos viajes, pero porque la historia se estaba construyendo y te estaban mostrando un poco el mundo, te estaban llevando a recorrer un poco Westeros, respetando el libro, no es que lo inventaron en la serie, pero es cierto que había un ritmo más tranquilo, digamos, donde la historia iba como tomando carrera, ¿viste? Como acelerando de a poco, pero arrancando con más tranquilidad. Ahora está explotando la cosa, ahora ya se fue toda la mierda, ya la amenaza del norte es real y la guerra y llegó Daenerys a Westeros y todo, entonces como que están resolviendo esas cosas con más velocidad, el encuentro con Jon y Daenerys, la llegada de Daenerys y qué sé yo, todo esto ya está pasando a un paso. Esto de que en el último capítulo los Inmaculados llegaron a Roca Casterly, no se sabe bien cómo, porque no hay un trayecto directo, hay que hacer un viaje enorme en barco.
Claro. Yo tengo el mapa en la cabeza, el mapa del libro, y era toda una movida.
Como que es imposible, pero es seguro que el paso va a ser mucho más acelerado, porque ahora se está resolviendo todo esto, y ya hay que ponerle primera a la cuestión.
Claro, pues ya te presentaron a todas las casas, todo, que eso decía, es algo que hacen ustedes bueno en el canal, que además de hacer los reviews de los capítulos, te cuentan las historias de las casas. Algo que te lo da el libro, y para los que no leyeron el libro, está bueno tener esa información.
Sí, sí, ni hablar. Es más, el libro te lo plantea, pero también profundiza mucho más, pero también periféricamente. Hay un montón de enciclopedias y de libros, hay uno muy bueno que se llama El Mundo de Hielo y Fuego, que te cuenta la historia de estas casas, y la idea del canal es comunicar eso comentado, ¿no? En un video de YouTube para que vos puedas ver y te cebes un poco con eso y aprendas un poco por dónde va la mano y empieces a agarrar pequeñas cosas que por ahí no disfrutás del todo de la serie si no estás enterado de dónde vienen los Lannister o por qué la casa Stark, las palabras son Winter is coming o lo que sea.
Claro.
Es como un valor agregado, ¿viste?
Ahora, a mí se me mezclan cosas del libro con la serie. Te quiero preguntar algo que no, realmente no me acuerdo, porque yo leí cosas en el libro y después no sé si no pasaron en la serie, o si pasaron, o por ahí pasaron en el libro y en la serie no, y yo me imaginé que en la serie también estaban. Por ejemplo, lo de Catelyn Stark. En
sí.
La serie no vuelve a aparecer, ¿no?
No, se muere definitivamente. Ese es uno de los puntos más, digamos, choqueantes para los fanáticos de los libros, y es que no aparece Lady Corazón de Piedra, que es uno de los personajes más extraños de los libros. Acá no aparece Lady Corazón de Piedra y no va a aparecer, porque ya sabemos que esta es la anteúltima temporada, va a tener 7 capítulos, la temporada que viene va a tener 6 capítulos y se termina. Digamos,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo? ¿7 capítulos nada más tiene esta?
Correcto.
Ah, o sea que estiraron, es una sola temporada que la partieron en dos.
Algo así, exactamente. Exactamente, como para darle más tiempo de producción y para, y bueno, una movida marketinera, me imagino también.
Claro.
Pero sí, ya se sabe que este es el desenlace, no van a aparecer nuevos personajes que cambien como la cuestión. El último gran personaje que apareció fue Euron y dudo que aparezca otro, pues ya lo que hay que hacer ahora es resolver, ¿no?
Claro, sí.
O sea, ya están todos los personajes. Es más, una de las cosas más lindas que pasa en esta temporada para mí es que ya todos los personajes se conocen con todos. O sea, ya después de 7 temporadas, todos se conocen con todos, entonces todos escucharon de alguna manera hablar de alguien. Por ejemplo, a Daenerys la conoce a Melisandre, Melisandre le recomienda hablar con Jon Snow, entonces Daenerys le pregunta a Tyrion, y Tyrion dice, sí, yo lo conocí en el muro, es un buen chabón, llamemos a Jon Snow. Entonces, ya está todo interconectado, ¿entendés?
Claro, sí. Todo lo que construyeron en todos estos años ya...
Ya está arpando ahora cuando haya que unir todas estas fuerzas y salvar básicamente el mundo, ¿no?
Y todo tiene que cerrar, a
así
diferencia
que yo
de
creo
Lost,
que...
digamos.
Claro,
le abrían puntas.
Esperemos que sí, que todo cierre, sí, sí. sí, pero no, Lady Corazón de Piedra no va a aparecer y eso en la serie no sucede. Catelyn Stark muere en la Boda Roja y ahí queda.
Mira. Bueno, entonces yo quiero que hablemos de vuelta en vivo de esto cuando termine la temporada y de comedia también y de otras cosas. ¿Te parece?
Me encantaría, cuando quieras. Para mí es un placer. Soy muy fan también de tu podcast y para mí sería genial estar hablando afuera.
Bueno, muchas gracias. Estamos hablando entonces.
Dale, querido.
Un abrazo.
Te mando un abrazo.
Bueno, sigan entonces a Game of Thrones en español en YouTube. Están muy, muy buenos todos los resúmenes que hacen. La invitada de hoy es Angie San Martino. Angie es comediante de stand-up, también es comunicadora social y además multitaskea a full. En esta charla nos enfocamos principalmente en una novela que escribió el año pasado en Instagram y se llama El Arte de Negar, que ya se puede conseguir en formato libro. Toda la info va a estar en los links. Que yo la leí, es muy dinámica, te engancha. Para colmo, yo me sentí muy identificado en la parte del principio porque habla de Hessel y de Bocata y de Pueblo, bueno, los lugares a los que iba en otra época. Y hablamos con Angie bastante del proceso de escritura, de la publicación y distribución, las distintas instancias de la creación de un libro. Porque no todos los días uno tiene chance de hablar con alguien que haya escrito un libro, así que me pareció interesante. Después también ella montó una obra de teatro, El Innombrable, basada en la novela. Mientras Enzo llora porque lo encerré, porque se robó una cápsula de café. Bien, Angie les decía, es una persona muy emprendedora, con un gran empuje, tiene una energía muy positiva. A mí me contagió un poco ese fuego interno que te lleva a hacer cosas que seguramente se me va a apagar en unos dos días. Pero bueno, es una cosa positiva que me dio ella, yo se lo dije, también me dio algunos consejos para el podcast. Y nada, vamos a dejar que hable ella misma y yo también en esta charla. Los dejo entonces con Angie San Martín. Bien, igual decíamos que es un día que yo estoy volviendo de recuperando mi voz y vos caíste de todo lo que venís.
Sí, pero creo que caí después de 6 meses. Además, yo trabajo en un colegio y estoy en vacaciones de invierno, supuestamente. Este fin de semana es lo poco que me quedo de vacaciones de invierno en realidad, porque los 15 días los usé para hacer otros trabajos. Pero yo tengo una tendencia a enfermarme solamente cuando estoy de vacaciones. O sea, el año pasado, en las vacaciones de invierno, con Mariano dijimos, bueno, nos vamos a Perú una semana, estábamos también muy cansados con muchas cosas, ni bien llegué a Perú, 39 de fiebre, no podía moverme, me sentía re mal. Cuando estoy en el colegio no me enfermo nunca.
Es que
o sea,
tu cuerpo es demasiado responsable, dice, bueno, ahora es donde hay que enfermarse.
Sí, sí, es que me ha pasado de mirar el calendario y decir, ¿cuándo me puedo enfermar? Claro. Nunca te pasó de planificar y decir, no, este fin de semana está lleno de funciones, no hay chance de que me baje. Después, bueno, arranca la semana, el colegio, después tengo un ensayo, después tengo que dar clases. No me puedo enfermar hasta el viernes de la semana que viene.
Claro,
no,
a mí me pasa al revés. Yo me gustaría enfermarme más en jornada laboral, pero sí.
Termina
pasando eso de caigo un fin de semana largo encima, que son 3 días totalmente desperdiciados.
Sí, tal cual. Bueno. Días que decís, tengo todo el día libre para hacer un montón de cosas y te terminaste levantando a las 6 de la tarde porque no te podías mover de la cama o lo que fuera.
Claro. Bueno, felicitaciones por lo de Cris Morena y en Instagram. ¿Cómo fue eso? ¿Ella les compartió?
Igual esto es un juego que yo hago también.
Sí, yo me lo tomé.
No, en realidad yo dentro de lo que hago los videos de humor y eso... Yo soy una mina muy Cris Morena, muy la serie, ¿viste? Once Upon a Time. Yo soy muy... Siempre negué ser minita, pero era re minita, mal. Y música pedorra, ¿viste? La música más pedorra es la que me gusta a mí. O sea, yo no soy del rock, yo soy bandana, ¿viste? Lo peor. Y con Cris Morena siempre jodo y hago videos. Y el otro día salió una convocatoria de ella que decía, bueno, hagan videos compilando con alguna temática de Floricienta. Y dije, bueno, es un contenido que yo subiría a mi canal, sí. Entonces lo hice. Y claro, como tuvo varias reproducciones, ella lo que hizo en realidad, ella se está haciendo autopromoción de algo, no sabemos bien qué, pero es algo que está queriendo promocionar, entonces lo que hace es...
Ah, no es simplemente un revival de que le pintó.
No, está lanzando, algo está lanzando. O sea, o la versión de dibujitos de Floricienta, o van a subir los capítulos de Floricienta a YouTube o algo. Entonces ella lo que hace es dispara esto, entonces todo el mundo está hablando de Floricienta. Pero nada, como es un contenido afín a lo que yo subiría, lo subí también para hacer chistes con otra comediante, con Aldana Rafaele. Jodemos un montón, entonces decimos, che, pará, mirá, quedaríamos re bien. Entonces hice un Photoshop malísimo con mi cara y la de ella en vez de los Pilatos y la otra. Pero nada, no es nada. Son concursos medio mentirosos que hacen para poder promocionar algo, para que se hable, para instalar un tema. Por ahí después nos ganamos una remera Floricienta, ¿eh? Nunca se sabe.
Bueno, avísame después si se ganaron algo.
Sí, te vas a enterar, te juro que te vas a enterar.
Bueno, y caíste ahora de la última, de la segunda función, del innombrable de Laura. La otra vez hablaba con una amiga, Lucía Márquez, que,
sí. No sé,
que fue y me dijo que estuvo muy bien, que la pasó muy bien. ¿Y qué onda eso? Vamos a ir por partes, por ahí vamos y venimos, pero tenemos muchas cosas de que tenemos el libro, tenemos la obra.
Un montón. Sí, partiendo de la base que también soy comediante de stand-up, porque si no, alguno estará preguntando ¿por qué está entrevistando a alguien que escribe un libro?
No, igual yo hago toda una intro, no te preocupes, Angie, está todo bien.
Por metida, ¿no?
Listo, no está bien, está bien. Pasa que vamos a hablar que estamos... Vos también estudias comunicaciones, entonces no podés dejar de tener en la cabeza...
Tengo cabeza de producción todo el tiempo. No, es terrible porque nunca podés salir de eso. Siempre... Por más que uno quiera decir, bueno, armo un equipo, por ejemplo, para la obra me paso de armar un equipo y decir, bueno, necesitamos a alguien que sea la directora, necesitamos un productor, yo me voy a dedicar a escribir el texto, a actuar, a hacer, no sé, parte de difusión, pero siempre es como que necesitas estar en todo. Además, también es como algo muy propio.
Claro.
Lo explico un poco. El Innombrable es una obra de teatro que se desprende de una novela que yo escribí todo el año pasado en Instagram. La iba escribiendo... capítulo por capítulo todos los días, vos entrabas a mi cuenta y tenías un capítulo nuevo a la noche por ahí, de, no sé, poquitos, o sea, el máximo que te permite Instagram, es poquito.
De entrada fue en Instagram, ¿no fue formato blog y después lo fuiste pasando?
No, fue en Instagram porque yo en realidad había empezado a escribir un posteo, como si fuera, bueno, cuento esta historia cortita, y a mucha gente le copó, y dije, bueno, lo voy a seguir. Yo también venía de haber intentado... meterme en un laburo, que era como el laburo que yo re soñaba, trabajar en una radio, qué sé yo, y había sido un fiasco total, pues me había entrado todo súper mal y porque no era lo que yo creía. ¿Viste cuando decís, ay, quiero trabajar en los grandes medios y te metes y es todo, todo lo contrario
a
lo que te imaginabas?
O sea, llegaste a entrar al laburo ese que vos querías entrar.
Claro. Y ahí me di cuenta que no tenía que seguir aspirando a que alguien me dé una oportunidad, sino que yo me tenía que crear las oportunidades. Uh-huh. Entonces escribí ese posteo, vi que más o menos había gente que me empezaba a leer y dije, bueno, me voy a tomar el laburo de trabajar para mí misma, porque para que me negre otro, me negreo primero yo y por ahí esto a futuro va a ser algo. Entonces, o sea, fue la primera vez que realmente me comprometí con la causa, porque yo escribir había escrito un montón de cosas, pero nunca terminaba. No es tan fácil escribir un libro, porque arrancás remotivado y después no tenés tiempo, no hay nadie que te dé una devolución, entonces se va decayendo eso.
Pero eso lo hiciste vos, fuiste consciente del principio, bueno, a esto le voy a poner las pilas y sé que voy a algún lado con esto. No es algo que empezaste a ver qué onda y se fue generando.
No, desde el principio yo dije, bueno, me metí en Instagram, me puse a generar contenidos porque me parecía que estaba bueno también para difundir mis shows, mis clases o lo que fuera, pero no me sentía identificada del todo. Porque yo me metí a hacer stand-up primero porque me gusta escribir, quería saber cómo se escribía el humor. Entonces, lo que a mí me gusta es escribir. Entonces, si yo estoy en Instagram y genero contenido, quería generar un contenido que también tuviera que ver con lo que a mí realmente me gustaba. No quería solamente hacer videos de humor, que también me divierte, pero no era lo que yo quería.
Claro.
Entonces, ahí empecé a escribir todos los días. No sabía en qué iba a terminar. Yo pensaba que estaba generando un contenido distinto y que la gente que se iba sumando era más afín a lo que a mí me gustaba y a un potencial público el día de mañana si sacaba un libro o lo que fuera. No es que pensaba que iba a sacar el libro. Uh-huh. Es más, yo al principio pensaba que por ahí podía imprimirlo tipo en una librería y hacerle como un anillado de... Yo tengo una amiga que hace libretas artesanales, entonces empecé como a flashear por ahí. Dije, bueno, por ahí lo puedo imprimir. Tampoco sabía de cuántas páginas iba a quedar, no tenía idea de nada. Pero lo que me propuse fue, bueno, arranquemos por esto. A mí me gusta escribir, me siento todos los días, me levantaba 2 horas antes, me iba haciendo como un caminito de que más o menos qué quería que pase en la historia para no perderme, pero también estuvo buenísimo que yo escribía un capítulo chiquito y ya tenía la devolución en el momento.
Que era cada uno de los días, por ejemplo, el cuando arranca en Hessel, el...
Claro, es la novela transcurre durante un año entero, que es el último año de un adolescente de este momento, digamos en el 2016, todo lo que va viviendo en su último año. Que esa historia en realidad refería a una historia mía, pero condimentada con un montón de cosas, no de ficción, sino que por ahí no eran historias mías, o que no fueron tal cual. Uh-huh. Y bueno, iba escribiendo todos los días y lo que tenía era que al toque, no siempre era tipo el mismo día, no sé cómo decirlo, pero tipo si hoy es sábado, no es que siempre hoy era sábado, mañana era domingo. O sea, yo iba contando la historia y hay veces que me daba cuenta que necesitaba desarrollar mucho más algún evento o necesitaba que pase el tiempo. Entonces, bueno, eso sí se iba acomodando, pero iba explicando qué día era y estábamos más o menos en un momento actual. Lo que sí aprovechaba era, no sé, por ejemplo, se venía septiembre y yo ahí empecé a escribir sobre el viaje de egresados, porque era época más de viaje de egresados. Claro, iba midiendo algunas cosas, no sé, el día del padre, entonces... buscaba, si tenía que pasar algo con esa figura, buscaba que tenga que ver por ahí.
Y en cuanto a la historia en sí, ¿vos tenías todo un boceto de cómo iba? ¿Tenías en claro por ahí el final o toda la estructura o todo se iba surgiendo?
Tenía un poquito en claro el final en cuanto a cómo iba a terminar, porque se llama El arte de negar. Entonces, una historia sabía cómo iba a terminar, pero no bien cómo. Y también, en realidad, fue interesante para mí entender mi proceso creativo, porque si yo me hubiera sentado un día entero a escribir todo de corrido, no hubiera salido lo que salió todos los días pensando un poquitito cada cosa. Iba como bocetando cosas, como que pensaba a qué lugar quería que llegue cada personaje, porque si no durante un año es aburridísimo. O sea, si el personaje no cambian,
claro,
si no parten de un estado y llegan a otro, es aburridísimo. Y también quería que se abran como varias historias que tenían que ver también con la negación. Entonces, uh-huh. la historia principal tiene que ver con un desamor, pero es una excusa para contar historias de negación de la madre de la protagonista, de los amigos, de los padres del colegio, de la profesora.
Es genial eso, o sea, eso es un muy buen tema.
Claro, sí, es re interesante. Me fui dando cuenta también de un montón de cosas. Fui encontrando que algunos personajes eran tal persona. O sea, fue una forma de hacer catarsis mía. Uh-huh. Cuidando siempre todo, porque nunca le puse un nombre real a nada. O sea, bueno, mis amigas saben algunas cosas. Este es vos, este tal. Uh-huh. De hecho, la protagonista sí, y los dos protagonistas, digamos, hombre y mujer, sí se sabe quiénes son. No el que no me conoce de antes, pero sí las que me conocen a mí. Claro. Y les puse la misma inicial como para que haya un juego de algo. Uh-huh. Pero nunca dije el nombre, nunca blanqueé su cuenta, nunca nada.
Decíamos que igual es algo que ahora podés usar como un arma de... A futuro, el tema del libro. Cualquiera que te vaya a hacer cualquier cosa en tu vida, que lo piense dos veces porque está...
Claro, porque armo un libro sobre... Es más, voy a buscar que me hagan cosas para poder seguir claro, escribiendo.
Sí, llega un momento que ya vas a tener la crisis del claro. segundo. Este es el primer libro, ¿no?, que publicás así
sí.
como...
Sí, y... además es una historia como ya reserrada, entonces no sé si tendría una segunda parte. Salvo que se vaya para otro lado. Tengo un par de cosas en la cabeza. Pero uh-huh. no me quise enfocar en eso, pues si no está esa cosa de, bueno, termino un libro, quiero escribir otro. Y por lo menos yo, que por lo menos la forma que elegí fue emprender y hacer todo yo. Si yo me aboco solamente a escribir, va a quedar en la nada, porque el proceso de editar el libro, conseguir el financiamiento, editar el libro, y encima después comercializarlo, difundirlo, es un laburo enorme. Entonces, si yo me pongo ahora a escribir, no me pongo a difundirlo, por ejemplo. Uh-huh. Y me pareció más importante hacer la obra de teatro, que era lo que estábamos hablando antes, El Innombrable, porque yo, como estudiante de comunicación de la UBA, una de las cosas que me había quedado como muy... que me atrapó muchísimo era el tema de los lenguajes transmedia. Cómo contás una historia
okay. a través sí, eso de es algo muchos medios. Que me interesa, Carlos. Pero antes de ir ahí...
Sí.
Para mí está buenísimo que el tema que hayas encontrado, el tema de la negación. No sé, me hacía acordar a uno de mis libros preferidos, se llama El arte de amargarse la vida, que es como una especie de autoayuda, pero con más rigor científico.
Sí.
Paul Vaslavik, que es el autor, que habla de todas las cuestiones, cómo hace uno para solo ir arruinándose su propia vida. Sí. Y hay una anécdota ahí que me parece muy como un cuentito. ¿Viste? ¿Conoces el chiste del gato? El famoso chiste del gato, el tipo que se cae en la ruta y se necesita un gato y no tiene el gato. ¿No conoces el chiste del gato?
¿Ves? No.
Bueno, el tipo se cae en la ruta. Sí,
ya me lo estabas contando.
Se cae en la ruta y no tiene... pincha una rueda, una goma, una llanta, no sé cómo se dice.
Sí.
Bueno.
Yo menos. No, sí.
Y abre el baúl y se da cuenta que no tiene un gato. Que necesita para levantar el auto y dice, y ve a lo lejos una luz, una casa, y dice, voy a ir hasta allá a ver si me prestan el gato. Y empieza a ir caminando, la casa queda como a 1 kilómetro. Empieza a caminar y dice, qué bueno, encontré a alguien. Y va pensando, a medida que camina, dice, pero ¿quién me va, medio de la noche, que venga alguien así extraño a pedirte un gato, que no me lo va a prestar? Y sigue caminando y dice, pero ¿por qué no me lo va a prestar? Porque si yo tengo un accidente, yo se lo prestaría. Uh-huh. Y se va maquinando y termina diciendo, pero ¿qué hijo de puta? ¿Cómo puede ser que no me preste el gato? Como... Y llega, le toca el timbre y el tipo le dice, sí, ¿qué quiere? Metete el gato en el orto. Bueno, así termina como bueno.
Sí, repasa.
Es que es eso, ese es el concepto, digamos, de
sí,
como
sí.
uno es el propio artífice. De...
Es muy difícil también no estar pendiente de las voces en la cabeza.
Como claro.
Que... Hay que a veces sentarse a pensar un poco para dónde querés ir y eso, porque te confunde todo, te confunden las opiniones de otros, lo que les pasa a otros.
¿Y eso vos lo tenías claro que era el tema de tu libro? Porque eso es a veces difícil darse cuenta cuál es el... ¿O vos empezaste contando una historia y fuiste descubriendo que se trataba sobre esto o dijiste, bueno, yo quiero escribir sobre la negación?
No, lo fui descubriendo. En realidad el título salió de casualidad y menos mal porque me hubiera costado un montón elegir un título. Porque yo en el mismo primer posteo que escribí, le puse el hashtag el arte de negar, pero como describiendo el posteo que estaba poniendo, ¿viste? Como a veces uh-huh. hashtag merienda, y subís una merienda, como que estás explicando. Uh-huh. Y quedó ese, y ya después lo que dije fue, lo que tenía que hacer era sostener ese hashtag para que el que empezaba a buscar, o sea, la persona que llegaba, el lector nuevo que llegaba a mi cuenta y quería leer desde el principio... tenía que rastrearlo por un hashtag, uh-huh. porque si no se mezclaban
porque
las
fotos.
Porque
al mismo tiempo vos posteabas otras cosas, no era que exclusivamente.
Claro, se mezclaban las fotos con los videos de humor, con los capítulos que subía, con frase, con una merienda, todo. Entonces, sí, llegó un momento además que al principio era bueno, bajás un poquito en mi perfil y ya. Ya después eran 100, 150 capítulos, creo que llevaba 150, me parece. Porque era todos los días, pero era de lunes a jueves. Uh-huh. Y algunos eran capítulos dobles, pero contaba, yo lo numeraba como con un número. Y ya era mucho más incómodo, entonces le fui encontrando la vuelta. Y sí, ahí con eso me fui dando cuenta que quería contar esas historias de negación, pero fue como medio de ir viéndolo, de sentarme y decir, bueno, ¿qué estoy queriendo contar? ¿Qué personajes quiero? ¿Por qué son así? Y ahí me fui dando cuenta, pero no fue que arranqué y dije, abrí el Word, voy a escribir un libro sobre la negación.
Claro.
Pues de hecho, yo tampoco soy, no sé, psicóloga, como de decir, bueno, me voy a parar desde un lugar más científico. Es todo narrativa, más ficción, uh-huh. De mi punto de vista.
En cuenta tu experiencia, digamos.
Claro.
Y con los personajes, hay gente que, digamos, una vez que se empezó a enganchar el público, digamos, que son fanáticos, que eran fanáticos de un personaje, o te dicen escribir más de tal, de Ana, o lo que sea, son cosas que
sí.
pasan o que te piden que...
Sí, personajes que yo... Bueno, la típica me pasa a mí con las series, que decís, no mates a este personaje, no lo mates. No porque lo fuera a matar yo, pero hay veces que decís, no, esta pareja tiene que dejar de funcionar, aunque te dé pena, porque todos dicen, ay, no, es el pibe perfecto, quiero que estén juntos para siempre, entonces se enojan. Uh-huh. Te dicen, no, que no corten, no, que vuelva tal personaje, porque era más lindo, más tierno, más buena onda. Y por algún motivo esa pareja ya no tenía que durar más.
Vos los destrozás, como en Game of Thrones, digamos, que,
sí,
que el tipo
también,
tiene el goce de
sí.
matarte a los tipos que más querés.
Sí, está buenísimo por un lado, y por otro lado es re raro. Uh-huh. Pero estaba bueno también ver los comentarios, porque por ahí... Sí, yo siempre trataba de que haya como un girito, como algo que te quedes, un ganchito, uh-huh. que te quedes con la intriga, porque si no, porque se hizo una historia todos
claro,
los
sí.
días de un año. O sea, alguna intriga tenés que dejar, aunque sea tipo, bueno, y al día siguiente no saben quién la llamó, ¿entendés? Y ahí termina el capítulo, en vez de decir, y al día siguiente recibió un llamado de Fernando. Uh-huh. Esa cosa chiquita te hace... generar esa cosa de duda, de qué va a pasar, y empezaban a especular en los comentarios. Entonces, si yo veía que todos ponían, ay, es obvio que Fernando, empezaba a rastrear en mi cabeza a ver quién tenía sentido que la llame, pero que sea más sorprendente que Fernando.
Ah, o sea que un poco te nutrías también,
sí,
de lo que,
estaba
del
buenísimo.
Feedback que te daban.
O sea, siempre siguiendo la línea de cada personaje, porque cada personaje, por lo general, tiene algunas características que hacen que vos digas, no, este personaje a esto tiene que reaccionar así, no puede reaccionar de otra forma. Uh-huh. Por sus cualidades, por su familia, por donde creció. Pero dentro de la libertad que tenía, trataba de claro. sorprender un poco. Para que también al día siguiente sea como, no, todos pensamos que era Fernando y al final era uh-huh. mamá, no sé.
Igual es genial eso, que cuando trabajás los personajes... Es como que te terminan escribiendo sola la historia también un poco, porque cada personaje tiene su evolución y,
sí.
y te sorprendés vos misma, supongo. ¿No es eso?
Sí, también me pasó de darme cuenta que yo al principio, o sea, fue para mí la primer novela, el primer libro, es todo un aprendizaje. O sea, en vez uh-huh. de haber hecho un curso intensivo de cómo escribir un libro, terminarlo, publicarlo, papá, lo hice. Entonces hay un millón de errores. Uno de los errores que me di cuenta recién al final es que cuando yo arranqué a escribir la novela, inventaba personajes, o decía, bueno, este personaje es tal en la vida real, o es la mezcla de estos dos, porque son todas las historias son reales, pero se van mezclando. Y una de las cosas que me daba cuenta era que me costaba un montón que los personajes tengan voz propia, porque si vos, leías el... No sé, cómo redactaba una carta la protagonista, soy yo, está bien, tenía sentido. Pero el mismo estilo de redacción lo tenía el padre. Uh-huh. Entonces ahí es donde me di cuenta que hay que pensar muchísimo más los personajes, con qué palabras hablan, qué influencias tuvieron para tomar tal decisión o tal otra. Pero fue todo aprendizaje y creo que más para el final. Se va notando en el transcurso del libro cómo va cambiando eso.
Evolución de sí. los personajes.
Sí, hay una evolución de mi forma de escribir.
Claro.
Al principio era más como, bueno, voy sumando voy sumando conflictos y que se van resolviendo y vamos avanzando en el año.
Como estás más pendiente de la historia en sí y cómo tiene que evolucionar que... Claro. Del, digamos, del...
Exacto.
En definitiva está buenísimo porque los personajes son los que después, no sé, las cosas, no sé si te pasa eso, pero las series o la, todas las cosas que más te gustan tienen personajes bien definidos que generan cosas.
Es que eso es lo que te genera empatía también, y si todos tienen el mismo tono o la misma forma de resolver las cosas, es aburrido. Uh-huh. Porque lo divertido es cuando, no sé, ponesle, vos ves a un villano que es recontra malo con todo el mundo, pero que es una ternura con los hijos, por ejemplo. O sea, cuando le empezás a encontrar que las personas tienen un montón de colores y un montón de aristas, es muchísimo más interesante todo. Por ejemplo, pasa en House of Cards, por ejemplo. Uh-huh. El villano, o sea, el protagonista, es el malo más malo del universo. O sea, a Frank Underwood lo deberíamos odiar. Y sin embargo te genera una empatía porque... Lo entendés y bueno, pero de chiquito tal cosa, viste, como que te genera empatía por algún costado, y eso es lo que está buenísimo, cuando los personajes te, no digo te confunden, sino que
son, sí, lo llevan más
las
un
personas
plano
son más complejas.
De la realidad, claro, no hay buenos y malos en... Exacto. No es un capítulo de He-Man, digamos que...
Claro.
Que tiene que ver también con la madurez del público, supongo. O sea, si es para chicos yo entiendo que tiene que haber un bueno y un malo.
Claro,
y, pero...
sí. Pero incluso las historias para chicos están cada vez más complejas.
Porque también evolucionaron un montón.
Exacto.
Claro, está buenísimo.
Sí,
eso.
Por eso. O sea, ya hoy en día me he pensado decir, bueno, voy a inventar un superhéroe que es solo bueno y otro que es solo malo. De hecho, no sé, yo no soy muy de consumir películas de superhéroes. A veces María no me llega y no me queda otra. Pero se nota que que te muestran el lado humano del villano. Y eso también está buenísimo.
Bueno, y contame esto de la experiencia... Transmedia, así se llama, que yo me leyéndolo no sabía bien de qué se trataba cuando empecé.
Sí.
¿Y cómo fue eso? Ah, primero con la narrativa del libro, fue algo que encontraste vos, ¿no? ¿Cómo ir contando la historia en Instagram? Porque no se me ocurre que haya... ¿Tenías algún referente o alguien que
no.
veías que hacía algo parecido?
No, por ahí sí había visto que Maga escribía textos de poesía. Uh-huh. y eso como que dije, mira, se animó a escribir en un lugar en donde no nadie escribe, pero lo mío no es tanto la poesía y además tampoco quería copiar un contenido de otra persona, pero eso creo que sí me dio un toque la pauta de que podía hacer otra cosa, pero bancármela también, porque cuando decidís hacer algo que es distinto, puede ser una genialidad o puede ser... el distinto que nadie sigue, ¿entendés? O sea,
claro.
Yo creo que a nivel masividad, si yo me tuviera que poner a pensar solamente, no sé, en ganar seguidores a mi cuenta de Instagram, si yo volaba todo lo que tenía que ver con la novela, me iba mucho mejor a nivel seguidores.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, porque atraes un público bien particular. O sea, a la gente le gusta el humor, le gustan los videos, ya probamos qué tipo de videos funcionan y eso se van replicando. Y a las personas medio que les da lo mismo si vos haces tipos de amigos haciendo tal cosa o lo hace otro.
Claro.
Entonces, como que no me quería meter en ser uno más, pero tenía que terminar de cazar la onda, porque yo también hago esas cosas. Pero no quería dejar de escribir porque era lo que a mí me gustaba. Si cuando yo empecé a estar en Facebook escribía. Pasa que me leían dos personas. Entonces nunca llegué a escribir un libro, una novela, porque todo lo que yo escribía lo veían mis familiares. En Instagram me encontré una plataforma en la cual me podía encontrar con gente que era totalmente desconocida y que tenía los mismos intereses. Y de hecho, los mismos adolescentes fueron los que me dijeron también, andate a otra red social que se llama Wattpad, que también está buenísima para escribir libros. Entonces yo escribía en paralelo en Instagram y en Wattpad, pero no la conocía esa red. O sea, fue solo de escuchar a los lectores que me decían, no, es una red en donde vos podés ir subiendo tu libro. Y en esa misma red es toda hay gente que está escribiendo. Entonces vos vas catalogando, si alguien quiere buscar, no sé, romántica juvenil, es posible que caiga en tu libro.
Ah, mira.
Está buenísima. Y lo que tiene también es que vos podés ir subiendo obras que no están terminadas y que les podés agregar multimedia. Entonces ahí fue donde empecé a hacer el link lo de transmedia, porque me revoló la cabeza que pueda escribir un capítulo y a la vez ponerle una música para que al que le pinta lea con la música, por ejemplo.
Sí, también ponías referencias a películas y...
Claro.
Yo tengo que hacer una crítica de eso. Cuando hablas de 10 cosas que odio de ti, que dice como que bueno, es una película cursi como para llorar. Digo, ¿cómo película cursi? Es un peliculón de cosas.
Ay, la amo, la amo. Además el actor es lo más, pobre.
Todo, ella, esa película es genial.
Bueno, pero es una película para llorar esa.
Sí, pero no es cursi.
Es cursi, sí, es cursi. Bancate que te gusta y lo cursi, ese es el tema.
No, me pegó.
Es una película re minita, re. Pero y con minita no me refiero a para chicas. Uh-huh. Viste que es como un concepto que se instaló. Es como la película para ver con chocolate y llorar.
Sí, como jamás besada, como ni idea. Pero me parece que 10 cosas que odio de ti tiene un poquito más.
Pero es... Son unos yankees en el instituto y tienen la prom. O sea, tampoco es que...
No, sí, no. Digamos, lo que pasa es... Pero tiene pequeños colores que están interesantes.
Es un género para mí que está medio bastardeado, pero para mí tienen películas que son excelentes. A mí me llaman Simplemente No Te Quiere.
Ajá.
Que es excelente, es excelente. Y es muy el arte de negar, es muy así.
Claro, no, sí, es verdad.
O sea, ya arranca así la película, imagínate cómo va a terminar. Pero no, a mí me re gustan esas películas.
Y está bueno que puedas poner la referencia ahí, que es un poco lo que te da el medio, digamos.
Claro.
Y hablemos un poco de cómo surgió la idea, qué es esto de Ideame, cómo surgió la idea de pasar del formato de Instagram al libro.
Bueno, en realidad cuando ya llegó, no sé, ponerle agosto, septiembre, me estaba dando cuenta que, bueno, efectivamente iba a terminar de escribir un libro y estaba buenísimo, pero estaba buscando alternativas como para hacerlo, no sé, pensar en un ebook o algo así, como un poco más digital. Y me pasaba que todos decían, no, lo queremos impreso. O sea, pese a que mi público en su mayoría eran... chicos de 18 años, adolescentes que están con el celular todo el día y todo lo que quieras, pese a que era ese público, todavía preferían el libro impreso.
Ajá.
Entonces, yo en ese momento había contratado a una que después fue mi amiga, pero en ese momento teníamos un conocido en común, era una chica que hacía desarrollo de marca. Entonces dije, bueno, ya que me lo estoy tomando en serio y estoy escribiendo todos los días, las portadas que yo puedo hacer son muy limitadas, pues no soy diseñadora. Entonces le hice hacer todo el desarrollo de marca.
¿Qué es el desarrollo de marca? ¿Qué se entiende por...?
Desarrollo de marca se entiende por la novela o la marca. O sea, el arte de negar es una marca, ¿no? Uh-huh. Es un nombre que está asociado a un montón de cosas. Así como te digo, tal película es el arte de negar. Tiene que ver porque hay una identidad detrás de la novela. No es solamente una novela, sino que hay una identidad.
Y te ayuda a entender bien cuál es y definir bien cuál es esa identidad.
Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, te ayuda a poder comunicar a nivel visual. Porque se le llama desarrollo de marca cuando vos agarrás y decís, bueno... ¿Qué valores tengo? ¿O a qué público apunto? No sé, ¿de qué cosas se nutre esta historia? Y en base a eso salen colores, sale un logo, salen estilos de posteo. Entonces, nada, cuando tuve que hacer la tapa del libro, tenía total coherencia con los posteos que yo venía subiendo, no sé, en Wattpad o... La obra El Innombrable tiene todo, o sea, los vestuarios son todos los colores, los tres colores del arte negar, ni uno más ni uno menos. Y eso genera una identidad visual que vos, o sea, es algo que se va construyendo muy, muy de a poco. Pero, por ejemplo, no sé, vamos a un caso exagerado: Nike. Vos ves la pipa y ya entendiste Nike y entendiste todo el mundo que engloba Nike. Entendiste que habla de vos podés, de just do it, se asocia a determinados deportistas, a determinados deportes, a determinada estética de foto. Pero eso lo entendiste solo con una pipa. Y eso tuvo que ver con una construcción de marca que hay detrás de empezar a asociar ciertos elementos visuales a los valores que vos querés transmitir, al mensaje que vos querés transmitir. Entonces es todo mucho más potente. Entonces, si yo, no sé, vamos a poner un ejemplo, saco el día de mañana la segunda parte del arte de negar, por más que se llame Angie y sus amigos, si tiene los mismos colores o el mismo estilo, la misma estética, alguien que conoce el arte de negar va a decir, ah, pará, esto es de la misma autora, seguro.
Uh-huh.
Viste que hay algunos libros que te das cuenta que son del mismo autor porque tienen como la misma identidad, por ejemplo.
Sí, que más que nada si mantiene una editorial, mantiene...
Sí, bueno, eso, la editorial es la que hace la construcción de marca, digamos. Acá lo tuve que hacer todo yo sola porque era yo escribiendo, juntándome con la diseñadora, bueno, y a raíz de que empezamos a charlar, porque es todo un ida y vuelta de, bueno, ¿qué quiero transmitir? O sea, ni yo sabía. Uh-huh. Entonces era como, bueno, pero el público es joven, este logo es más memorable, este logo no, este me gusta, los colores estos me dan muy fríos, o sea, es todo un laburo de ida y vuelta.
Y vos estuviste siempre involucrada en eso, o sea, no, sí. No es que delegaste, dijiste, bueno.
No, lo que le delegaba era la parte del diseño gráfico, digamos. Uh-huh. O sea, yo le decía, mira, me gustan más estos colores, ella me mostraba y le decía, no, la verdad que no me gusta el logo con esos colores. Entonces me da otra opción. Entonces así íbamos trabajando. Y se involucró mucho en el proyecto porque le gustó y me propuso que hagamos una campaña de Ideame. Yo no sabía, o sea, sabía lo que era, pero nunca había participado ni siquiera como aportando. Son campañas de financiamiento colectivo. Había leído, había visto solamente una charla TED, que está buenísima para que la busquen, de Amanda Palmer, que se llama El arte de pedir, me parece, o algo así.
Sí, me acuerdo.
Que está buenísima. Sí, ponelo, porque está re bueno. Y habla justamente de eso, de que si uno realmente está dando y está generando algo de calidad, puede pedir también del otro lado una respuesta, que algo que te sirva. Entonces, bueno, lo charlamos un montón, estuvimos pensando a ver a quién querría el libro impreso, papá. Entonces lanzamos una campaña de Ideame, que es durante un mes entero, la gente, o sea, los lectores o quien sea, puede comprar el libro por anticipado, el libro, una taza, o sea, como que hay un par de opciones, por si no querés pagar el libro, pero querés ayudar y solamente, no sé, colaboro con 100 pesos, combos, pero no, digamos, me interesa, claro. Pero fue re difícil, porque también tenés que armar un montón de presupuestos. A mí se me corrió el presupuesto, entonces, claro, lo que era imprimir 1000 libros en diciembre, en febrero se había disparado un montón por el precio del papel, porque está en dólar, y yo ya la campaña la había hecho, la había terminado con éxito, se habían juntado 100.000 pesos, que es un montón, sí. Y así todo no alcanzaba.
Pero era el objetivo, vos cuando empezás tenías un objetivo, poner llegar a 100.000 pesos.
Claro,
y
pero
te dan un mes para llegar a eso.
Exacto, en ese objetivo estaba o sea, vos le decís a la persona, si yo llego al objetivo, puedo imprimir una tirada de 1000 libros, puedo armar una página web para poder poner el libro digital, si compraste una recompensa, te mando la recompensa, pero a su vez también tenés que dar otras opciones. Si yo llego a recaudar el 50% de lo que necesito, no me alcanza para imprimir 1000 libros, pero puedo imprimir una tirada de 100 solamente para darles a los que lo compraron. Y así vas poniendo opciones. Si llego solo al 20%, la plata me alcanza para desarrollar una página web y seguir contando la historia a través de mi web. Uh-huh. Es como que uno tiene que poner eso. Fue recontra estresante.
Y vos llegaste al 100, digamos.
Sí, lo pasamos. Uh-huh. En realidad creo que era un mes y me dejaron estirarlo una semana más. Pues también fue muy a fin de año. Entonces era como sí o sí sacarlo, pero a la vez era la época de los regalos de Navidad, de claro, fin de año, de un montón de cosas. La gente arrancaba ya las vacaciones. Como que hay un montón de cosas de timing que también hay que tener en cuenta para esas cosas. Viste, si, no sé, si haces algo a fin de mes, viste, como cuando pensás un show, viste, si pongo la fecha muy a fin de mes, la gente no tiene un mango. Uh-huh. No sé. Y fue re difícil porque recibía un montonazo de mensajes todos los días y tenía que estar como disponible para responder todo, porque encima mi público era de 18 años y por ahí no tenían tarjeta. Entonces claro, era, mi papá me dice que me preste la tarjeta, pero si puedo pagar, viste, todo así.
Claro.
Entonces era como, fue muy intenso. Pero bueno, salió bien, se cumplió el objetivo, eso también comunica sobre tu libro. O sea, si claro, vos entras a Ideame, es una campaña que fue bancada por los lectores, entonces habla bien de la novela, en parte, uh-huh, digamos.
Sí, ya sabías que había un... Está bueno eso, porque es saber de antemano, digamos, si hay una masa crítica, digamos, si hay gente que está interesada en...
Sí, pero también fue tirarse a la pileta mucho, porque... las redes sociales también son re mentirosas. Es como cuando, no sé, por ahí subís un video y capaz que, no sé, estuvo re bueno el video, un montón de likes, un montón de comentarios, pero ¿cuántos de esos realmente, si vos ponés que mañana haces un show, van? Lo claro, mismo pasaba con el libro, era como, bueno, pero si lo puedo leer online, ¿por qué? De hecho, una de las decisiones que tuve que tomar fue, yo lo había separado como en 4 temporadas, y la cuarta temporada... Uh-huh. Cuando yo lancé lo de Ideame, todavía el final no estaba publicado. Uh-huh. O sea que hay gente que pagó un libro sin conocer el final, que está buenísimo porque uh-huh, me tenía mucha fe. Y por otro lado, lo que hice después fue esa cuarta temporada, no estaba gratis en mi página web. Entonces vos podés leer lo suficiente como para saber si la historia vale 150 pesos y lo querés pagar el final. Si no, ya leíste 3 temporadas, te aburrió, listo. pero lo tuve que hacer eso porque muchos me decían como, pero si lo puedo leer en Instagram, ¿por qué lo voy a comprar? Y está bien, es una forma de pensar. Claro, yo lo veo de otra forma y yo necesito que sea de otra forma. Uh-huh. Entonces hay que tratar de encontrarle la vuelta para no... Y que tampoco se sientan traicionados porque decís, hey, te vengo bancando de enero y ahora me cobrás. Uno también entender el de poder darle el valor a su trabajo, porque es tipo, está bien, yo te lo di gratis, pero durante 7 meses me levanté temprano todos los días para escribirte un cuento a vos.
Y aparte es como vos decías y como también en esta charla, creo que hay una amplia mayoría de la gente que sabe que estuvo siguiéndote en algo y dice, sí, obvio que lo voy a comprar, si es algo que...
Hubo muchísima gente que me sorprendió un montón.
Y más teniendo en cuenta la edad, porque uno, como decías vos, como... mucha gente por ahí prefiere el libro digital, pero es raro que quieran el libro impreso. Que uno por ahí piensa, no sé, el fetichismo del libro, que es más de otra generación, pero...
No, eso me re gustó también. Por otro lado, me complicó el tema logístico, porque el libro, el ebook, te lo mando con un mail, y el tema de los libros impresos es todo un mundo aparte. Pero bueno, también, por otro lado, el ebook es mucho más pirateable, como que hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Pero sí, eso fue una sorpresa. Es como tener una cuenta así con gente activa, te permite como tener un focus group constante.
Claro.
Porque vas preguntando. Yo al terminar un capítulo pregunté, che, si yo imprimo copias de este libro, ¿en qué lo comprarían? ¿En impreso o en digital? Y me respondieron la mayoría impreso. Después, bueno, surgió que quería hacer las dos cosas, entonces le encontré un poco la vuelta para hacer los dos. Pero...
Igual es más como es otra cosa. Yo no me termino. Tengo ahora un Kindle y estoy leyendo más en digital, pero me sigue faltando algo.
A mí, sí, es una contradicción, porque el libro impreso me encanta, pero hace mucho que había dejado de leer porque tengo días muy largos, arranco con la mochila súper pesada y ya sumar un libro y no sé cuál quiero leer. Como que estaba medio negada con eso. Y hace poco que viajamos me compré el Kindle, el e-reader,
el paper white.
Y me puse re contenta porque empecé a leer un montón más, porque claro, era una cuestión de practicidad, o sea, y además, nada, me leí libros rapidísimo y subrayaba las notas y después las notas me las mandaba a mi Gmail, entonces tenía todo el resumen de lo que me había gustado del libro, como que esas cosas me gustan a mí también. Uh-huh. Entonces un poco y un poco, hay algunos libros especiales que me gusta tenerlos, pero más de recuerdos, pero ahora leer me encanta leer en el ebook, porque te pesa re poquito y tenés 500.000 libros.
Y tenés la facilidad, claro, y de la cantidad que puedes tener. Y además, ponele, yo busco libros de comediantes yankees, ponele, que los tenés y no tenés acceso a eso de otra
Exacto.
forma.
Exacto, sí, de una. Y a ampliarle la letra, que la pantalla... Sí, después, hay muchos que dicen, la pantalla me rompe la vista. Pero una cosa es leer del celular y otra cosa es de un ebook, porque tiene tinta electrónica, ¿no? Es como leer un papel. Uh-huh. Obviamente que cada uno se sentirá cómodo con... Me ha pasado de estar leyendo de un lado, viste, de la pantalla y darlo vuelta para seguir la historia. Y no, hay que apretar esta.
Y bueno, pero vos lo tenés también en formato ebook. ¿Que en Amazon está, no?
No, todavía no está en Amazon porque no llegué a esa instancia. Pero lo que hice fue subirlo a mi página web. O sea, monté una página web y lo monté como El Arte de Negar Online. O sea, si vos entras a angisamartino.com/ El Arte de Negar o ADN Online, una cosa
Vamos
así.
Vamos a poner igual, sí.
El Arte de Negar. Si vos entras / El Arte de Negar, ahí te saltan todas las opciones. Entre ellas está el digital, que ese sí se lee desde la web. O sea, no tenés la posibilidad de que te llegue un PDF.
Ah, ok.
Entonces, o sea, vos lo tenés gratis, pero lo tenés que leer desde el celu, desde la compu. Fue la forma que encontré también para poder ponerle multimedia. Y para poder seguir corrigiéndolo, porque sé que quedó con algunos errores de tipeo y esas cosas. Y si mandaba un mail, ya quedaba inmortalizado así. En cambio ahora, no sé, cuando tenga un poco más de tiempo, puedo sentarme a mirarlo, revisarlo.
Puedes seguir laburando un poquito.
Sí.
Porque en un momento igual tenés que dejar de hacerlo, porque si no uno se obsesiona y estás constantemente...
Pero fue todo un work in progress y me ha pasado de que en el libro mismo quedaron 2 o 3 errores de ortografía... que de tipeo más que de ortografía, porque lo googleé todo, porque también lo corregí yo el libro.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿lo hiciste vos? ¿Pero tuviste a alguien también que lo, tipo editor o alguien que lo...?
No, porque iba a trabajar con una correctora que se dedicaba a corregir libros, y bueno, al último momento medio que durmió y no me respondía, y yo estaba muy justa con los tiempos porque... ya, digamos, la gente hace 3 meses había pagado la campaña de Ideame, yo había dicho que por ahí para febrero podían estar re ilusa porque no sabía los tiempos que tenía que manejar. Fíjate que todavía hoy en día estamos en julio y sigo repartiendo libros. Pero,
¿hiciste una tirada de 1000?
1000, sí. Uh-huh. Sí, o sea, le terminé poniendo plata encima porque era mucho más económico en términos, o sea, comparativos. Imprimir 1000 me salía casi lo mismo que imprimir 200 o 300, uh-huh, porque son dos impresoras distintas. Desde 1000 es una impresora y por unidad es otra, es más cara.
Claro.
Entonces yo terminé poniendo un poco más de plata para hacer 1000 y yo con idea me había vendido 300, con lo cual tengo 700 para vender y recuperar, reinvertir, lo que fuera.
Bien, ¿y estás en eso ahora? ¿Estás vendiéndolo?
Por ahora estoy entregando. Lo primero que quise hacer, ni bien llegaron, fue tratar de darles urgente a los que me lo habían comprado en la, claro, campaña, sí, de Ideame. Por eso no me puse tampoco mucho a venderlo o a darle manija a eso, porque primero quiero cumplir con la persona que lo pagó en diciembre. Uh-huh. Y eso se me mezcló con la obra, entonces más de eso no pude hacer. Lo que sí hice fue, si alguien quería pagarlo, porque había gente que me decía, no, yo viajo y me lo quiero llevar a las vacaciones. Bueno, coordinábamos y lo venían a buscar, lo pagaban en efectivo, o lo pagaban desde mi web y lo venían a buscar, pero no que yo me tenga que poner a enviarlo. Uh-huh. Porque una de los problemas a los cuales me enfrenté es que el tema de las redes sociales está buenísimo, pero te sigue un montón de gente de lugares totalmente distintos. Entonces de pronto tenía que mandar un libro a Uruguay, el envío es carísimo, mandar un libro a Córdoba, otro a Santiago del Estero, otro a Salta, todos lugares distintos. Entonces era como libro por libro, ahora ya estamos terminando de mandarlos. Pero fue un tema.
O sea, como para aprendizaje, para alguien que quiere emprender algo similar, tener muy en cuenta los tiempos, que no son los que por ahí uno, sí, piensa.
Sí, y paciencia también, y tomar como todo aprendizaje. O sea, temas logísticos y de organización son re importantes. Yo me di cuenta de eso, yo hacía todo medio al tuntún y me daba cuenta que, bueno, está bien, hay que armar un Excel, hay que hacer un mail más formal, hay que... Toda la parte de administrativa también está y es re importante porque después si alguien te pregunta, che, no me llegó el libro, vos podés ir al archivo y decir, no, pará, pero te lo mandé, pasó tal cosa. Como que eso es re importante porque si no, en la magnitud empezás a perder, porque al principio si vendés 50 libros, te sabés de memoria a quién se lo diste. Uh-huh. Ya después te empiezan a pedir, a uno no le llegó, el otro quiere envío, el otro quiere el libro, pero también quiere una taza, el otro quiere el libro porque esté dedicado, el otro que...
La parte de toda autogestión, porque eso es... Toda una empresa tranquilamente puede encargarse, bueno, yo hago esto, vos haces lo...
Por eso te digo que ahora me pegó el estrés, porque yo creo que desde diciembre del año pasado que empezó la campaña Ideame, no paré ni un segundo. Nada, o sea, ni siquiera para... O sea, porque mis tiempos libres eran para trabajar para esto, porque yo también tengo otro trabajo, seguía también dando clases de stand-up, también estaba con los shows cuando salían. Uh-huh. Esta mitad de año igual bajé muchísimo todo eso porque dije, o me enfoco en una cosa o me enfoco en la otra.
Pero así todos siguen surgiendo como, bueno, como la obra que también ahora te llegaron los libros y ya estabas en otro proyecto...
Sí, fue una locura igual. Cuando son cosas que a veces uno de inconsciente hace cosas que dice, bueno, menos mal que lo hice, porque si sabía cómo era, no lo hacía. Uh-huh. Pero por una cuestión de tiempos, porque claro, nosotros venimos del mundo del stand-up. Uh-huh. No sabemos lo que es hacer una obra de teatro. O sea, no tenemos en cuenta un montón de cosas. Yo no me imaginé que tenía que pensar en alquilar una sala de ensayo, juntarnos 2 veces por semana, pensar un vestuario, pensar una escenografía, escribir un texto, publicar en Argentores, arreglar con un teatro, que la escenografía, ver en qué momentos necesitas tales objetos para saber dónde ponerlo, dónde se ubica.
No. ¿Pero vos lo querías hacer de entrada tipo obra de teatro o querías por ahí pensabas en un unipersonal y que...?
No, porque a mí me falta... No, nunca me interesó el unipersonal, por lo menos no hasta ahora, no es algo que me interese. Yo quería aportar desde... Primero quería una experiencia teatral para todo el universo de la novela, porque así como había canciones originales, estaba la novela online, estaba el libro impreso, me faltaba algo más en vivo. Entonces dije, bueno, una experiencia teatral estaría bueno... pensé cómo sería y en realidad ahí como mi hermana es actriz siempre veníamos diciendo cómo tendríamos que hacer algo algún día, entonces como que enganchamos ahí justo y dijimos, bueno, es esto, hagamos la obra de teatro en base a la novela, pero que sea otra cosa, que sea una obra de teatro. Uh-huh. Entonces ella aportó todo lo que sabía sobre dramaturgia, sobre actuación, que a mí me cuesta muchísimo, y yo aporté desde mi lugar de más del humor, del monólogo, de presentación, como que se armó una cosa que es medio mezclada que a mí me gusta mucho lo que quedó.
Hablar muy bien de tu hermana, me dijeron, ¿cómo baila la hermana de...?
Sí, es que además hizo comedia musical y le encanta todo eso. Y a ella justamente se juntaron como dos necesidades, que eran, yo tenía la necesidad o tenía ganas de hacer algo teatral para El Arte de Negar, pero no tenía las energías para hacerlo yo sola. Uh-huh. Y ella viene estudiando muchísimo y un montón de actuación y de un montón de talleres, ¿viste? Cuando estás, estudias y le faltaba como poder concretarlo en algo. O sea, si bien participaba en otras obras, quería algo más propio. Claro. Entonces fue como una excusa para poder juntarnos las dos, cranear desde cero una obra, porque el texto se fue escribiendo a medida que ensayábamos.
Mira.
No es la historia de la novela, es una historia que se desprende de la novela. Uh-huh. Es como el mismo universo, pero distinto.
Y ahí empezaste a trabajar con ella y también con Flor de Agostino. ¿Cómo fue eso?
Bueno, a raíz de que me junto con Virginia, mi hermana, me dice, bueno, ahora tenemos que armar un equipo. No, ¿cómo un equipo? Le digo, nos juntamos a escribir el texto, lo ensayamos. Dice, no, si estás loca, necesitamos un director, alguien que nos guste lo que haga. Y también necesitamos un productor. Y yo ahí ya me empezaba a marear, como, no, pará un poquito. Todo esto que repartir los libros. Entonces, como la energía de ella me sirvió muchísimo para que se haga todo como corresponde. Porque me van a ver, ¿quién sería? Le digo a mí, mirá, si yo me tengo que imaginar, me la imagino a Flor porque... Yo había hecho cursos con ella para monologuistas, actuación para monologuistas, y es una mina que te lee la mente, o sea,
sí, genial.
A mí me cambió muchísimo la forma de actuar después de pasar por el curso de ella, por el de Martín. Son personas que saben mucho, pero que además saben cómo ayudarte a que vos mismo vaya sacando tu mejor versión.
A encontrar algo tuyo y no a imponerte algo.
Exacto,
y
tal
tienen
cual.
También una cosa que transmiten de energía y todo, que estaba buenísimo.
Sí, sí.
Saludos.
Sí, de una, los amamos. Les digo que son como mis padrinos artísticos no declarados. Y bueno, y nos juntamos con Flor, a ella le gustó el proyecto, pero bueno, también estaba con otras cosas. Entonces fue como todo un poco de ir negociando y viendo, bueno, pará, por ahí nos podemos juntar los viernes a la tarde, que los chicos están en el colegio. Fue como un esfuerzo de parte de todos, porque eran, o sea, vidas muy distintas. Viri iba a la oficina de la mañana hasta la tarde. Yo iba a trabajar al colegio a la tarde, pero a la mañana tenía que hacer, no sé, otras cosas. Los sábados daba clases, Flor tiene los nenes, entonces tenía que coordinar con una niñera. Fue como, nada, fue mucho esfuerzo de parte de todos. Y se sumó también Fede Rodríguez, que era el asistente de dirección de Flor, que después terminó subiéndose al escenario y fue un gran aporte a la obra, que también es comediante y es actor. Y bueno, y así fue un poco como se conformó el equipo y estuvimos juntándonos todas las semanas del año hasta ahora para armar la obra.
Bueno, y ahora fue la... Yo voy a blanquear que no la pude ver porque fueron los dos jueves que
éramos arrancaron.
Sí, estábamos actuando en distintos...
Igual parece que vamos a hacer una más. Tenés la primicia en Hablando para Afuera.
A ver.
Creo que el viernes 25 de agosto en el Chacarerian también.
Bien.
A las 9. De la noche.
Perfecto, bueno, ahí estaremos.
Sí,
ah, no, obviamente. Viernes 25. No, sí.
Bueno, voy a tener
sí.
que seguir agregando fechas, entonces.
No, pero igual la idea sí, o sea, ¿te gustaría seguirlo?
Sí, obvio, pasa que bueno, también a mí me da miedo.
¿Y por un lugar más chiquito? Y...
Sí, no, el tema es que también es una obra que tiene un montón de técnica y una vez que te instalás en un lugar está bueno como sostenerlo para agarrar cancha porque... interactuamos con pantalla, con música, con muchas luces, plantas de luces distintas. Entonces, cambia mucho de un lado al otro. Pero sí, la idea es poder seguir haciéndolo, aunque sea de a poquito. Si podemos hacer una vez por mes o si podemos ir a otros teatros que no sean en Capital. Porque claro. Pasa esto también. Yo tenía un montón de gente que compró el libro de otros lugares que no son Capital.
¿Te gustaría eso, hacer tipo como una pequeña gira?
Sí, me encantaría.
¿Por Buenos Aires o salir incluso?
Sí, me encantaría. Pasa que, bueno, recién ahora que la obra está terminada y que ya vimos que está buena y que nos gusta y que estamos contentos con eso, recién ahora podemos empezar a pensar en cómo difundirlo. O sea, creemos que es algo que está buenísimo, pero que uno tiene que encontrar las herramientas para contar, che, vení a verlo porque no te voy a defraudar. Entonces ahora estamos como en esa etapa de ver cómo lo vamos contando, pero sí, a mí me encantaría. Sí, hay gente que se vino desde muy lejos también.
Sí, posta para verlo.
Sí.
¿Y tuviste esa experiencia como comediante de salir de Buenos Aires, digamos, a actuar en otros lados?
Uy, tengo unas bizarras. En realidad, como comediante, yo trabajé mucho como autoproduciéndome, bueno, como en todo, ¿no? Pero laburaba mucho con el grupo que habíamos armado del primer taller, que era Chicas de Pie, que éramos Manu Saiz, Magali Tajes y Silvina Rodicio. Y al principio no entendíamos nada, dijimos, hicimos una función en el... habíamos hecho, no sé, una función en Paseo de la Plaza, ponerle en alguna sala, y dijimos, bueno, y ahora nos tenemos que ir de gira, y nos fuimos a Rosario, yo hablé con un hostel para decirle si podíamos llevar un show de stand-up, no entendíamos nada. Llegamos allá, habíamos hecho unos volantes horribles, además, que ves esa foto y
pero decís... ¿Pero vos hablaste con el hostel y te dijeron, sí, venite?
Yo hablé, porque era un hostel medio cultural que llevaba cosas, y el día que llegamos, se habían olvidado que íbamos.
No...
Tipo, esa es la anécdota de nuestra primera gira.
Pero no habían hecho ningún arreglo como...
No teníamos idea de nada.
Ustedes se bancaron el viaje, todo.
Yo tengo la teoría de que nos queríamos ir de joda a Rosario.
Está bien, hay una excusa.
Además nos fuimos a volantear a la... Tipo, no sé, a la costanera que hay por ahí. Pero no teníamos sentido de la ubicación. Entonces era como, ¿dónde se junta gente? En Parque Las Heras. ¿Y dónde es tu show? En Tigre. Bueno, vamos a donde se junta la gente a volantear, que van a ir a Tigre, ¿entendés? Era lo mismo, pero en Rosario. O sea, no teníamos idea de nada.
Nada, de redes, nada. De qué simplemente...
Re kamikaze, re. Pero son los shows que después te re sirven, ¿viste? Para tener acumulación de todo tipo de shows.
¿Y cómo resultó esa experiencia?
Nos empezaron a juntar gente de todos los cuartos y les ofrecían si querían hacer un si querían venir a ver un stand-up, ya que estábamos ahí, y se juntaron todos en un cuarto... Y claro, no teníamos sonido ni nada. Entonces...
¿En un cuarto?
Sí, en una habitación, porque era un
ahí
hostel.
¿Ahí hicieron el show?
Sí, entonces
no
yo...
¿No había un lugar común
yo
en
me
el hostel?
Metí, no, parece que no. Yo me metía, tipo, en la habitación, apagamos las luces, yo abría la puerta, empezaba a hacer juego de luces con la perilla, y así hicimos los monólogos. Estuvo bueno porque después pasamos la gorra y hasta
qué loco,
juntamos
mirá,
unos mangos.
Yo hice funciones raras, pero en una habitación...
No, pero eso es de kamikaze, de bizarras y de que no teníamos idea de nada. Dijimos, gira, vamos. No contemplábamos nada. Es más, habíamos llevado un micrófono, pero no parlantes ni nada. Entonces no tenía sentido. Pero la foto que nos sacamos para subir a Facebook éramos nosotras hablando con un micrófono, haciendo que le hablábamos a un público que en ese momento no estaba. Entonces, bueno, gira por Rosario en Facebook. Pero después tuvimos alguna que otra que nos hemos ido de viaje, con Manu fuimos a Paraná, pero como actuar a fechas puntuales, no de armar gira.
Me quiero mandar un saludo también a Manu y agradecerles a las dos porque recomendaron el podcast en las clases.
Sí.
Genial, muy buena onda.
Sí,
eso.
Sí, sí, a los chicos siempre les contamos, o sea, antes les contábamos de los de Gabou, que estaban buenísimos, y ahora los de Nacho Arana.
Ah, yo pensé que era exclusivo, que solamente recomendan Nacho Arana, ahora ya no es tanto.
Es
pero...
que a Gabou lo conocimos por tu podcast con Gabou.
Muy bien. Bueno, antes que me olvide, quiero que hagamos lo de los momentos. ¿Pensaste los momentos? Bueno, vamos a empezar. Son dos tipos de momentos.
Tengo una memoria muy mala.
Que uno es relacionado con la comedia, con series, películas, lo que sea, alguna escena o algo que te haya hecho reír mucho en tu vida. Y otro que sea propio de tu vida. Vamos con el primero.
Sí. De una serie o película, estaba pensando un montón. Bueno, hay un montón de comediantes que me gustan. Uno que me acuerdo que me reí muchísimo fue con el especial de Louis C.K. cuando hace la parte de Of Course Not.
Ajá,
but
sí.
Maybe.
And oh my God.
Me acuerdo de reírme muchísimo y creo que es lo que más me quedó de ese especial porque en general no me reí tanto, pero ese me acuerdo que lo vi y se lo mostré a todo el mundo. Y después, bueno, yo soy muy fan de How I Met Your Mother, pero no sé qué momento puntual. Y estaba pensando, a ver, ¿qué puedo contar? ¿Qué sé yo? Y me acordé de cuando fui al cine a ver con Marian Batman vs. Superman.
Ajá, qué raro. Momento gracioso en esa película.
No, me reí de lo bizarro que era, pero no sé si contarlo porque es el final y no quiero spoilearle a nadie.
Yo creo que ya pasó un
ya
tiempo.
Ya repasó.
Bueno, ya están advertidos que si no vieron la película,
yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Me reí, no te reí de lo bizarro, o sea, yo me reí. Fue un momento gracioso para mí, no para el resto del mundo. Pero cuando son recontra enemigos... Y de repente uno le dice al otro que la mamá de los dos se llama Marta. ¿Ves que te reí? Y eso es el detonante para que sean amiguitos y vayan a combatir al villano. Me acuerdo que me agarró un ataque de risa. Pues yo decía, nah, así, yo no, pero me está cargando, dale, o sea.
¿Vos estás fue así? Yo no. Me acuerdo de eso, pero no me acuerdo.
Yo lo viví así. Tan... Por ahí yo que no soy fan y todo eso, yo lo viví como, bueno, estoy viendo una película de superhéroes, pongámosle onda.
Y Mariano
yo...
sufriendo al lado tuyo. No te rías.
No, no, estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo porque es que yo soy de reírme de esas cosas. Somos medio friki porque a los dos nos gusta como desentrañar las tramas de los guiones y decir, ay, a este personaje le falta tal cosa. Este conflicto no está potente. ¿Viste? Somos como medio loquitos así. Y me acuerdo que, por ejemplo, con Cuatro Fantásticos nos pasó lo mismo. Creo que no tenía sentido nada de todo el guión, la última. Y nos tentábamos, porque decíamos, a ver, ahora, ¿qué va a hacer este? A ver, seguro que va a lanzar una bola de fuego a salvar a todo. Y nada, boludeces que a nosotros nos hacen reír. Uh-huh. Y me acuerdo de eso, que me reí muchísimo, porque nada, dale, o sea, son Marvel.
¿Y te empezaste a reír ahí en el cine?
Sí, sí, no, yo estaba tentadísima. No, tampoco al nivel de que alguien me revolee pochoclos. Pero me acordé de eso porque no me creía.
Por ahí fue más fuerte en esa versión del cine, porque yo vi la versión sin cortes.
Por ahí yo lo exageré.
Todo un desarrollo, pero puede ser, fue muy.
No, mala, para mí fue tipo, nos odiamos. Pará, ¿tu mamá cómo se llama? Marta. ¡No, chabón! Hagámonos amigos, vamos a tomar una chocolatada y salvemos del mundo. Yo lo viví así, yo. Una espectadora malísima de cómics, malísima. Pero bueno, fue un momento gracioso para mí.
Todos los fanáticos en este momento están como locos.
¿Qué?
Todos los fanáticos de Batman y Superman en este momento están, no, ¿cómo va a decir?
Yo creo que la mayoría no le gustó tanto esa película.
No,
tampoco.
Sí, no fue.
Bueno, bueno, no te están errado. Y después del momento de la vida, me había acordado dos, pero uno que me acordé fue que...
Pueden ser dos igual, ¿eh?
Uno que me quedó siempre patente en la cabeza, pero no sé, la típica, como que para el resto del mundo no es tan gracioso. Pero para mí fue como, me estallé la risa. Que yo tengo 4 hermanos, somos 5. Y el más chiquito de todos siempre fue como el malcriado y el buchón. ¿Viste? Era como nos mandábamos alguna y él nos buchoneaba. Uh-huh. Era, viste, re malo. Y me acuerdo una vez mi mamá había comprado tomates cherry. Y se ve que estaban caros o algo así, que nos dijo, hasta el almuerzo nadie toca eso. Y yo me acerqué a la heladera y me robé uno. Tomás odia el tomate. Tipo, lo odia.
Tomás,
o sea,
es el más chiquito.
Lo odia. Y me acuerdo que vino, me vio y me dijo, le voy a decir a mamá. Y empecé a decir, mamá, le digo, no, pará, tomá, para vos también hay. Me olvidé de que no le gustaba. Le metí un tomate cherry en la boca. Y la cara que puso en ese momento, no me lo olvidé más. Porque tardé un montón en entender que eso era horrible para él. Y que fue una linda venganza inconsciente.
A mí me pasaría lo mismo. No hay cosa más desagradable. Para los que no nos gusta el tomate.
¿A vos tampoco?
No,
qué loco.
Pero no lo tolero.
No, bueno, pero fue muy gracioso por eso, porque el chabón me quiso buchonear y yo por cerrarle la boca.
Claro, lo peor que le podía usar.
Sí. Y después me acordaba de una vez que, pero no sé si es tan gracioso, pero fue memorable, que y nosotros tenemos un coto al lado, fuimos con Mariano y le digo, no, pará, me olvidé las bolsas ecológicas. Y entonces, como vivimos al lado, dije, pará, las voy a buscar, vos anda entrando. Y él me dice, bueno, chau, te veo en la vida. ¿Cómo? Joda, ¿viste? Así me dice, chau, te veo en la vida. Y se mete al súper. Yo vengo acá, agarro las bolsas, salgo, voy al coto. Y estaba lleno de humo blanco. Pero humo, humo como... Yo dije, se está incendiando el coto. Uh-huh. Miro para todos lados, no lo veo a Mariano. Me empieza a agarrar como un ataque, como... Y quiero pasar y me dice, no se puede entrar. Le digo, pero hace 2 segundos acá estaba mi novio, ¿viste? Empecé como a flashear película y al rato sale Mariano de la nada, tranquila. Me dice, no, parece que se rompió un gas de...
Aparte justo te había dicho
un caño
frase,
de refrigerio, claro. Entonces nos reíamos porque le digo, boludo, me cagaste un re buen libro. Porque,
claro, sí.
O sea, yo te reamo, pero era una gran anécdota porque si, claro, o sea, sí, si te vas a morir, morite así porque es muy bueno.
Y también es el contexto, no sé, pues un coto.
Lo último que me dijo, claro, lo último que me dijo fue, nos vemos en la vida. Y bueno, y eso quedó.
Y ahora, ¿tenés pensado qué te gustaría escribir a continuación o te vas a tomar un tiempito...?
No, como te decía antes, quiero, como pude hacer la página web y todo eso, estoy como empezando a darle más bola a un blog que monté ahí, entonces quiero empezar a tener un espacio en donde escribir cosas que no sean, que no requieran tanto como una novela. Yo voy escribiendo de cosas, recomendaciones, o sea, me gustan mucho las series y escribo sobre eso porque el público que me sigue también le gusta y cada tanto me preguntan, che, ¿qué me recomendás ver en Netflix? Entonces está bueno poder pasarle un posteo con los 10 recomendados míos, no sé, me gusta eso, me divierte. Me gustaría escribir más en ese sentido, poder hablar con, o sea, con algunos portales y decirles, che, te escribo notas, porque es todo también publicidad para uno, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hasta ahora no tenía tiempo, pero no me voy a poner a escribir otro libro ahora porque todavía está recién empezando la etapa de venderlo, porque hasta ahora se lo vendía a los que ya lo conocen y ahora tengo que como salir a abrir el público y abrir el... O sea, creo que todavía hay un público lector que le gustaría leer el libro, pero al cual todavía no llegué. Entonces me quiero enfocar.
Tienes que empezar ¿pensaste si hacer como una gira con el libro o moverlo?
Bueno, en la obra de teatro se vende el libro, entonces si logramos, no sé, ir al Teatro de Moreno con el libro, también está viajando el libro, además de la obra de teatro.
Y está bueno que no es exactamente lo mismo. Porque yo me preguntaba eso, leyéndolo yo decía, pero ¿cómo la obra? Si hay muchos más personajes, claro. ¿Cómo la hacen entre dos?
No. Claro, no. O sea, vos, si no leíste el libro, entendés la obra. Y si leíste el libro, la obra suma, pero no resta.
Bien. Bueno, entonces a buscar más fechas y continuidad.
Exactamente.
Bien. Bueno, yo creo que estamos bien. ¿Hay algo que no te haya preguntado que puede pasar?
No, sí, okay. Bueno, yo podemos hablar. Como viste, no me cuesta hablar.
Muchas gracias por el café, ¿eh? No te lo dije antes, estaba muy buena.
De nada, un placer. Y no, lo que te puedo contar es, ya que este podcast lo escucha mucha gente que le gusta la comedia, también con Manu damos clases de stand-up.
Ah, ahora, claro, sí.
Justo en agosto, ahora, la segunda semana de agosto arrancamos primer nivel y segundo. Así que Bien. Si alguien está interesado o tiene algún interesado, saben que acá hay una opción más.
¿Dónde lo están dando ahora el taller?
Ahora lo estamos dando en Palermo, en un estudio que hay cerca de Juan B. Justo y El Salvador, para que te des una idea. Es un estudio de tipo sala de ensayo, en donde nosotras también hacemos nuestras clases ahí. Y estamos muy contentas con eso, porque nos gusta mucho dar clases. O sea, no, ¿viste? No como el kiosquito del comediante.
Claro, no, realmente.
O sea, es algo que nos divierte. Manu también, o sea, las dos somos comunicadoras sociales de la UBA, potenciales, y ella estudió toda la parte de educación, digamos, la orientación de educación, que le gusta mucho, y yo trabajo en colegios desde que me egresé, más o menos, y la parte pedagógica es algo que siempre me interesó muchísimo, y bueno, con el stand-up encontramos la forma de vincular las dos partes, ¿no? La parte de la escritura de humor, del stand-up, y también de enseñar y dar clases, que estaba buenísimo y es una experiencia muy copada.
Y también está bueno que hagas eso, así como me decías que te gusta recomendar películas o libros o series, también está buenísimo para el stand-up eso, o sea, en las clases mismas recomendar cosas, no sé, supongo que lo harán
nosotros,
también.
Claro, bueno, supongo que cada uno, según de la escuela que viene, algunas cosas las tiene más incorporadas, pero nosotros siempre nos decían, o sea, vayan a ver, y como nosotras conocemos a muchos, sabemos más o menos, por lo menos, no sé, uno siempre conoce de una camada en particular, después se te escapa un poco porque claro. Son un montón. Pero también teniéndolo a Mariano con el club de comedia y con shows todo el tiempo, a nuestros alumnos siempre les decíamos, o sea, está bueno que vean videos, miren Hora de Reír porque tienen comediantes locales, miren Comedy Central, miren también a Carlin, miren a Luis C.K., o sea, miren de todo, pero no se pierdan de vivir la mayor cantidad de experiencias posibles en vivo.
Claro,
de ir a ver comedia, claro. Entonces por ahí les daban, no sé, les comentábamos quiénes estaban en Taburete, o por ahí nos preguntaban y le decíamos, sí, este show está bueno, o andá, mirá este show y dame tu devolución a ver qué opinás. Eso también está buenísimo.
Claro. Y recomendar podcast, eso también es muy importante.
Sí, eso también. Les hemos llevado libros, siempre les mostramos obviamente los dos libros, el de Angelini y el de Celsi, que son como lo poco que hay en cuanto a libros de texto de stand-up en Argentina. Después les mostraremos también el de Judy Carter. Y bueno,
está bueno tener eso. Porque yo cuando hice el taller solamente existía, tenía Judy Carter. Tenías que bajar.
Claro, y ahí también hay que entenderlo en inglés y es otra cultura. Y también nosotros le damos clases a... O sea, nos gusta también darle clases a gente que no está interesada en meterse en el mundo del stand-up. Viste que a veces parece un poco como, ay, sí, ay, ¿qué hace el ama de casa poniéndose a hacer un curso de stand-up si no se va a subir a un escenario? Para mí, un taller de stand-up te da recursos para un montonazo de cosas.
¿Les pasa que hay alumnos que te dicen por ahí, no, yo, no sé, laburo en una empresa, tengo que dar charlas y
sí,
no me interesa?
Sí, la mayoría, de hecho, son, o sea, ponele, no sé, de grupos de 15, ponele, tenemos un grupo de 15, yo creo que 3 o 4 arrancan el curso conociendo algo del mundo del stand-up, y ponele que 2 o 3 más se enamoran de eso y tienen ganas de seguir actuando, de armar algo. A mí me pasó eso, yo arranqué y no tenía ni la intención de hacer la muestra, o sea, no tenía idea de nada de stand-up, y bueno, acá estoy. Pero después hay un montón de gente que no, mirá, yo me pongo re nervioso cuando doy un oral en la facultad y quería ver, y sí, sirve para eso. Uh-huh. O sea, te da herramientas por todos lados. Pasa que, bueno, por ahí en un taller uno nos enfocamos más en cómo escribir un chiste, es un poco más de escritura. Entonces recién después empezás a poner el cuerpo, a pararte en un escenario, pero hasta que no escribiste algo para poder subirte, para poder entender lo que es estar en un, con un público real, entender la presión, los nervios, cómo te juega a favor, cómo te juega en contra. Hasta que no sucede eso, no podés empezar a evaluar la postura del cuerpo, los tics y todas esas cosas.
Claro.
Por eso nada.
Como bueno, que... qué bueno que se tomen el laburo así que lo... Y que lo disfruten, porque o sea, hay mucha gente que da talleres y no quiero prejuzgar, pero creo que no sé si todo el mundo lo...
Sí, por ahí en todos los rubros pasa, ¿no? Creo que con uh-huh. el tema de la educación pasa muchísimo. O sea, yo trabajo en educación hace un montón de años y, por ejemplo, yo conozco gente que sabe inglés y da clases de inglés porque necesita la plata y no es lo mismo, porque la vocación que tiene que tener un docente es muy necesaria, es muy necesaria. Mismo para si estás trabajando con chicos adolescentes. A nosotras también nos cae gente, pibes de 18 años, un señor de 30. Entonces tenés que tener ganas de dar la clase, pero también de acomodar un poco, de acomodarte a lo que es tu audiencia, porque también es una audiencia. O sea, vos no podés agarrar un pizarrón y decir, bueno, vamos a estudiar la estructura del chiste. Premisa más actitud más remate, igual chiste, listo, vayan a llevar la tarea. Porque cada uno tiene un nivel de comprensión totalmente distinto. Gente uh-huh. que lo va a cazar al toque, gente que termina llega a la muestra y no sabe lo que es una premisa y nunca lo entendió. Pasa eso. Entonces, te tiene que gustar por lo menos para disfrutarlo. Qué sé claro. Yo no juzgo a nadie, pero sí algo que valoro de nosotras dos es que nos divertimos mucho haciéndolo. Y nos divierte, nos encanta y se han formado grupos muy lindos y que también después nos agradecen por el compromiso y eso está bueno, está bueno.
Bien, bueno, genial. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué te escriben a vos? ¿Tienen alguna web?
Tenemos un mail, escueladepie@gmail.com y si no, también en mi página web nueva.
Muy bien.
Este que está bueno, angisanmartino.com. Hay una parte de stand-up, de talleres y seminarios. Y ahí se pueden meter. Y si no, bueno, escriben en comentarios acá, en el podcast, o me escriben a mí por inbox. Hay como mil formas de comunicarse hoy en día. Sí.
Bueno, Angie, muchas gracias.